porque la FM debate, pero también busca sobre los temas diferentes opiniones. A veces no todo es cruce de argumentos, a veces también hay consenso. Y hoy queremos dialogar, queremos debatir, y por eso saludamos a nuestros dos invitados, a la congresista Angélica Lozano. Qué placer que esté acá.
El gusto es mío.
Y también al analista político Jaime Eduardo Arango. Jaime Eduardo, qué placer que esté acá.
Muchas gracias por invitarme.
Pues mire, el tema ya lo sabemos, ¿para qué nos vamos a darle vueltas? Después de la votación del plebiscito el día domingo, pues cambió el panorama. Hay unos muy que ven el futuro con mucho positivismo, hay otros que lo ven un poquito con prevención, por una razón simple, porque la dinámica del acuerdo cambió, porque hoy fácilmente se podría estar adelantando en el Congreso un fast track para implementar lo acordado, porque también de alguna forma la nueva dinámica impone otra mesa, una mesa de negociación, ya no solo con las FARC, sino de acercamiento entre el gobierno nacional y los del no. Y ya hay unos nombres, por el lado del gobierno Humberto de la Calle, la canciller María Ángel Holguín, el ministro Luis Carlos Villegas de Defensa, y por el otro lado, lo que algunos catalogan tres precandidatos, posiblemente del uribismo, el senador Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo y Óscar Iván Zuluaga. Pero aquí lo importante es conocer, por parte de nuestros invitados, qué piensan de lo que puede venir, qué viene después del plebiscito. Congresista Angélica Lozano, ¿qué viene?
Pues debe ampliarse la mesa de negociación, reconociendo la realidad del resultado, reconociendo el triunfo del no, su tesis de renegociación. Ellos dijeron que pueden obtener un mejor acuerdo con correctivos y renegociando. Estos tres delegados de hoy deben integrarse al equipo negociador oficialmente para sentarse en la mesa con las FARC, con el gobierno, coequiperos de Humberto de la Calle. Deben integrarse otras personas que también lideraron el no, por ejemplo, puede ser Marta Lucía Ramírez o Andrés Pastrana.
Jaime Cas.
Las víctimas, anoche me llamaban del sur de Bolívar, decían: Angélica, aquí el 70% en estos pueblos del sur de Bolívar ganó el voto el sí, nosotros, ¿qué sigue para nosotros? Nosotros queremos estar.
Y ganó
y me parece
ampliamente.
Que deben estar las víctimas y también las víctimas de las FARC que no han hecho parte, por ejemplo, la senadora Sofía Gaviria. Tiene una legitimidad y una vocería. Entonces, primero, ampliarse la mesa de negociación, pero una sola mesa. No es que ahora el gobierno juegue como un casino con cuatro mesas distintas y teléfono roto y ahí se nos fue la vida. Creo que es una mesa. El no tiene absoluta legitimidad para conseguir emprender la renegociación por la que votó su gente, y nosotros, los del sí que perdimos, reconocemos la absoluta legitimidad y aquí estamos para apoyar esa renegociación. Ahora, eso implica días. Hoy era el día 2 del desarme de las FARC. Hoy teníamos que verificar, exigir y hacerle veeduría. Hoy es el día 2 de la renegociación. Entonces yo sí espero que este tira y afloje que empezó mal. O sea, ayer ya los delegados, los líderes más visibles y más notorios del no, ayer no llegaron a la reunión con el gobierno. Entonces necesitamos que esto no se vuelva un cuento de no, yo hablo con ustedes, pero aquí en el café en Bogotá y luego vaya usted
teléfono rojo. Como que no entren a dilatar.
Claro, porque yo creo que aquí hay mucha agenda y mezquindad por el 2018 de todas las partes, de todos los lados, y por ejemplo a los líderes del no, que son de la oposición fundamental al gobierno, les conviene dilatar, que el gobierno se desbarranque, se despedace. Santos no tiene gobernabilidad, eso es un hecho, pero pues aquí no pierde Santos, aquí pierde el país y se desbarranca.
Pero mire, ahí es donde quiero ir. Esto ya tiene un matiz que no es simplemente señalar un gobierno, sino, ustedes escucharon las declaraciones, por ejemplo, de Francisco Santos, las declaraciones de el procurador Ordóñez. Las declaraciones de el expresidente Álvaro Uribe, las declaraciones de Jaime Castro, las declaraciones de José Gregorio Hernández, y estoy diciendo nombres que estuvieron por el no. ¿Cómo ve usted el panorama, Jaime Eduardo?
A mí me parece absolutamente imposible renegociar en matiz como lo propone. ¿Por qué? Porque las cosas que los colombianos negaron son cosas que están en la estructura misma del modelo de negociación.
O sea, es el hueso, claro, la médula.
Por ejemplo, ¿por qué hay impunidad? Hay impunidad porque se le reconoce a las FARC la legitimidad de sus crímenes, porque se reconoce la mitología del conflicto. El establecimiento de esa mitología es la que deriva la característica de toda la negociación. Yo no puedo cambiar los detalles si yo no cambio ese elemento que es esencial. Y ese elemento que es esencial, que es el reconocimiento del conflicto, que es la ficción que Santos le aceptó a las FARC, es innegociable.
Pero entonces no se va a poder negociar nada, porque
prometieron renegociación, pero tú dices que no se puede.
Bueno, pues lo prometieron los que ganaron o quienes lideraron la campaña del no. Pero esa es una promesa muy difícil de
cumplir. Oiga, pero entonces, a ver, espérese. Esto implica entonces, porque lo quiero abordar de una vez, lo preguntamos esta mañana, el propio Timochenko desde Cuba dice, un momento, este plebiscito, sí, maravilloso, pero eso no tiene ninguna vinculación desde el punto de vista legal, eso es político.
Él está echando carreta. Aquí hay que aceptar las cosas como son. Perdimos, los del sí perdimos el plebiscito, el acuerdo. ¿Se acuerdan de la estrategia del caracol? Ahí sí. Le dejo su
casa
pintada. Hoy el acuerdo es un papel pintado. Tenemos la voluntad de las FARC, hay que reconocer lo que dicen, mantenemos la actitud de negociación de paz, de cese bilateral, tenemos la actitud del gobierno que dijo, aquí están, bienvenidos los señores del no, reconocemos su legitimidad plena, y empezamos a ver a los del no dilatando la pita, presionando al gobierno.
Yo voy a decir algo, la veo usted que es una mujer muy optimista, que usted tiene esa energía, la veo, no sé, es una sensación.
Realista.
Con preocupación de que esto literalmente se acabe, o sea, que esto no avance.
Sí, porque yo siempre vi inviable y poco realizable la renegociación, no veía cómo, pero asumo el resultado y por eso es la hora de que tomen el liderazgo los que dijeron tener la capacidad de renegociación, y yo los voy a apoyar, y yo los apoyo. Pero esto tiene días contados, y eso implica sentarse rapidito.
Días contados es cuánto mirando un
panorama. ¿Cuándo va a haber una escaramuza y se rompe el cese bilateral? Así de sencillo, es que no es en redes sociales ni es en Bogotá, es que es en el campo, allá es donde está la tensión. Nosotros aquí vamos caminando en bicicleta en Transmilenio, es en otro lugar. Entonces yo apoyo genuinamente el liderazgo de los del no ahora para renegociar. Ellos dijeron que podían sacar un acuerdo mejor, renegociar. Ellos dijeron que podían.
Pero no solo.
Yo nunca pensé que eso fuera viable.
Pero solos o incluido el equipo negociador,
no, pues,
y los
incluido
del sí,
porque
todos.
Ellos no pueden dar un golpe de Estado. Yo creo que Humberto de la Calle y Sergio, por ejemplo, deben ser coequiperos. Porque ahora que vamos a perder a los que tienen toda la memoria de cada detalle, ni más faltaba. Coequiperos. Pero ellos no están asumiendo ese rol. Ellos juraron que podían renegociar y ahora dicen que van a ir a una reunión con el gobierno a decirle sus cosas y chao, te vi, y que el gobierno se vaya a La Habana. No, aquí aceptemos el resultado todos. Yo acepto que fuimos derrotados y yo acompaño genuina y lealmente a los líderes del no a renegociar.
Pero usted también los compromete y les dice, señores,
cuentan conmigo.
Ustedes tienen mi respaldo, pero allá les toca irse a mirar cómo resuelven esto.
Les toca sentarse con Timochenko y los de allá. Es que esto no es conmigo. Es la negociación es para desarmar a las FARC. Hoy era el día 2 del desarme. Entonces yo los apoyo y desde aquí les pido que asuman el liderazgo de lo que prometieron, renegociar. Pero usted me dice, la veo escéptica. Sí, sí. Porque si esto se va a volver en el tira y afloje, que la reforma tributaria y que otra cosa, a la caneca todo el acuerdo, y aquí es muy frágil, en cualquier momento hay una escaramuza, una tensión militar, se rompió esto y se armó.
¿Qué dice usted, Jaime Eduardo?
Primero, la dificultad para la negociación no es con las FARC. El problema no es las FARC, el problema es Santos. Fíjense en esto. La manifestación de Timochenko a propósito del incumplimiento del mandato plebiscitario es un acuerdo con el gobierno, eso no es una iniciativa espontánea de las FARC. Entonces, por un lado, Santos le dice a los representantes del Centro Democrático, que los invita a la Concordia y tal, y todos los lugares comunes de la política, y por otro, asusan a las FARC para que salgan a decir que van a desconocer el plebiscito.
O sea, usted,
ese modelo de negociación santista es imposible.
Eso es decir que el presidente habló previamente con las FARC y les dijo, digan esto.
Claro, es que ellos son socios.
¿En qué?
Es que esto es un modelo, lo que se llama el proceso de paz, es un modelo de hegemonía política entre dos socios para avasallar a una oposición.
Hegemonía, ya está probado.
Entonces,
pero antes, eso que usted dice, ya está aprobado, ya está aprobado a partir del plebiscito. Mire, yo
nunca tengo... hubo, cuando corrieron es que el castrochavismo, Timochenko presidente, carreta, de verdad, miren los resultados, esos tipos no tienen para sacarse un umbral de Senado, siempre fue mentira, ahora tenemos los datos.
Es que es una demócrata, sáqueme de una duda. Mire, ¿qué hubiera pasado si el escenario con los mismos votos, igualitos, los mismos votos pero al revés, cómo hubiera quedado el sí?
Muy complejo.
Con los mismos votos.
Muy menguado, ¿no?
Pero igual lo hubieran impuesto. Igual dicen, señores...
No es impuesto, hubiera sido aprobado.
De acuerdo.
Hubiera sido aprobado. Así como ganó el no por poquito,
de acuerdo,
hubiera ganado el sí por poquito.
Pero igual hubieran dicho de alguna forma los del sí, mire, porque ese es el modelo democrático, hay que decirlo. Le hubieran dicho a los del sí, sí, hay 6 millones y punto de colombianos que dicen no, pero no hay nada que hacer.
No.
Eso se implementa.
Pero esa ligera diferencia de 56 mil votos por los que se hubiera aprobado el plebiscito, habría sido el efecto jurídico. Esto arranca todo el proceso de desarme, de monitoreo y demás, pero aquí hay que incluir y hacer ajustes.
¿Usted
y tomar
que los hubieran incluido? O sea, honestamente, ¿los hubieran incluido? ¿O les hubieran dicho no, ya perdieron?
Habría sido necesario hacerlo porque la realidad de la gobernabilidad y gobernabilidad no es Santos. Aquí lo que menos me importa es el presidente de turno, porque este conflicto ha visto cuántos presidentes. Tal vez las FARC hubiese sido muy renuente, pero con un poquito de lógica le tocaría aceptar, porque es que lo que vimos el domingo muestra una fuerza para el 18, incluso que puede ganar en primera vuelta. Entonces, ¿de qué nos sirve la casa pintada? Supongamos que hubiéramos ganado por los mismos 56 mil votos los del sí. Eso es de una fragilidad para cumplir un acuerdo tan ambicioso y vital que implica consensos, y no tenemos consenso ni hoy ni si fuese al revés. Entonces se necesita incluir las otras voces, pero no lo digo como por forma, lo digo de corazón y con toda mi divergencia política con los líderes principales del no, sean los conservadores o sean los del Centro Democrático. Yo estoy aquí y voté el domingo para salvar vidas. Yo tengo 40 años y el conflicto 52. Se me parte el alma pensar que llegué a los 80.
Bueno, ahora...
con las FARC vivas.
Cuénteme una cosa, Jaime Eduardo. Hablemos de los tiempos, porque hay una gran preocupación sobre los tiempos. Yo le decía a Yamil muy temprano algo que pues, es una percepción. Mire, 4 años negociando, más o menos.
Más o menos.
Más o menos 4 años, ¿no? Escuché varias veces personas que han apoyado este proceso diciendo es que este proceso, al contrario, ha avanzado a un ritmo galopante. Ese proceso ha avanzado comparado con otros procesos de una forma que es impresionante, porque hay otros que se han demorado 10 años.
Pero no serían los uribistas, porque los uribistas lo que estaban diciendo es que nos habían prometido que era un proceso de meses y no de años, y que eso estaba demorando mucho.
De acuerdo,
ellos creían que se podía hacer un proceso express.
De acuerdo, Yamil.
Como cuando uno va allá al drive-thru y pide una hamburguesa y eso se la dejan de una.
Pero a ver, venga. ¿Usted se acuerda del presidente Juan Manuel Santos que dijo en cuánto tiempo estaba esto negociado cuando empezó? En 13 meses. O sea, el tiempo no lo pusieron en la oposición. El tiempo se lo puso el presidente. Él dijo, esto en 13 meses está resuelto.
Y aquí fueron 4 años. Hassan, por ejemplo, ¿cuál fue el momento más difícil del proceso de paz desde la óptica interna? Cuando eso estaba estancado, porque claro, las FARC envalentonadas, pretendiendo sacar provecho... estaba muy muy quieta la negociación, porque de la calle y Sergio Jaramillo siempre fueron estrictos. A Sergio Jaramillo lo odian. Ustedes escucharán las...
O sea, ¿las FARC lo odian?
Sí, y obviamente yo no tengo contacto con las FARC, pero los que hacen seguimiento al proceso de forma civil, independiente, transmiten virulencia contra Jaramillo. ¿Y cuál fue el pecado de Jaramillo? Ser estricto, ser brutal en unos estándares altísimos de justicia. Y eso se empantanó. Y ahí llegaron, por ejemplo, los abogados Cepeda y Henao. Y fueron más laxos.
¿Y
se aflojó hacia una ambigüedad en algunos puntos que no nos gusta y que coincido, por ejemplo, con los de no? Y lo dije antes, lo dije siempre.
Y vuelvo entonces sobre los tiempos. Entonces si cuatro años fue relativamente rápido, al presidente Juan Manuel Santos le quedan...
Menos de dos. Y poca gobernabilidad, y aquí hay una refriega política.
¿Cuánto tiempo hay para negociar?
Pues yo creo que es, por eso yo siempre lo vi inviable, porque aquí además ya empezaron fue las campañas del 18.
De acuerdo.
Aquí todos los manzanillos que no movieron un dedo, que se ponían paloma blanca y camisa blanca, pero no madrugaron.
Hay unos que ni siquiera se pusieron
volante,
la paloma, ¿no?
Pero en la foto y en el letrero, o sea, aquí la clase política de Colombia es una vergüenza, porque no tiene convicciones. Y yo puedo decir con total orgullo por mi partido, por ejemplo, la Alianza Verde, que yo nunca suelo ser así de... Sí, el Verde se la jugó siempre, siempre, desde hace años, por este proceso de paz, antes, durante y ahora, en las buenas y en las malas. Hicimos campaña, pero del sueldo de cada uno, obviamente. ¿Quién pagó los volantes? Pues nosotros. La clase política tradicional es... CBY, ¿cuál es la mermelada? ¿Qué doy? ¿Qué muevo?
Oye, y hay que decirlo, se movió mucho.
Yo,
campaña del sí, pues no, el gobierno movió muchos recursos.
Pues
mire,
yo la movería en publicidad, que yo ni vi, no veo televisión, pero la clase política, la manzanilla, no se movió. Si yo puedo decir en Bogotá sí se movieron 5 ediles, fue mucho.
Óigame.
En Bogotá, y ahora veamos los resultados de la cosa.
Mire, Eduardo, tiempo. ¿Cuánto tiempo hay para negociar?
Mire,
para renegociar.
Mire, Hassan, tienen dos opciones. Extraer a fondo las consecuencias políticas de la derrota, es decir, que la oposición entre al gobierno. Y una vez que la oposición entre al gobierno, desde esa capacidad...
¿Entra al gobierno es un ministerio?
O unos. Desde esa capacidad...
¿Qué ingenua, no van a aceptar?
Opción uno.
Exacto. ¿Qué que ellos van a querer?
Opción uno, no sé, es una opción. La otra
es... una opción.
Paciencia. Y esperar a que las FARC negocie con un nuevo gobierno.
Pero mire lo que me escribió a mí un televisor.
No hay de otra. No,
perdón, uno de nuestros oyentes. Me escribe y me dice lo siguiente. Me dice, señor, es que aquí lo que está corriendo es vidas. Es vidas. Es posible. El tema no es distinto. No son acuerdos. No es si nos ponemos y sí, si
no
le quitamos la coma.
La casa.
Es vidas lo que está corriendo segundo a segundo, minuto a minuto. En ese caso, ¿cuánto tiempo hay? Desde la perspectiva de uno de nuestros oyentes. ¿O es distinta? ¿O hay que mirarlo no de esa forma, sino de otra?
Yo me arriesgo. Uh-huh.
Las FARC pueden tener una urgencia, y es no quedar por fuera de las elecciones de 2018.
No, por Dios, los FARC ahorita lo que están es viendo cómo se devuelven al monte. ¿Cuál le van a estar pensando en
me
elecciones?
Me refiero a que esa puede ser...
que quieran volver al monte.
No, porque esa puede ser la urgencia.
Exactamente.
Dicen que no.
Después de ver la cara del señor Timochenko cuando sintió volar un avión...
Ellos tomaron la decisión de dejar las armas.
No, pero realmente usted cree que esa gente volvería... al monte a exponerse a bombardeo.
El proceso de paz es que el proceso de paz no hay acuerdo, entonces por ahora hay una manifestación de voluntades y un limbo, pero seamos realistas, si en diciembre no hay avances de una mesa de negociación ampliada, pluralista, con los líderes del no, con líderes de las víctimas, que tengan una hoja de ruta, que hayan acotado una agenda de lo que sí, en qué nos podemos, en qué ceder cada quien, pues en cualquier momento hay una escaramuza militar y esto vuela en mil pedazos. Entonces me parece que es realismo. Me parece súper estrafalario pensar que ellos están calculando pues en candidaturas. Yo quiero dar un dato. El último proceso de paz fue hace 18 años. El último proceso de paz fue en el Caguán, en 42.000 kilómetros despejados. El último proceso de paz empezó con una cita del expresidente Andrés Pastrana y su reloj de campaña con tiro fijo. Desde ese día hasta hoy ha habido 5 millones de víctimas. Repito la cifra, 5 millones de víctimas desde el pasado esfuerzo. Yo genuinamente apoyo a los del no, les invito a liderar y a ejecutar, a ejercer lo que dijeron que podían hacer, que era renegociar un mejor acuerdo, porque si eso no se logra ni coge cuerpo pronto, nos vemos dentro de 18 años, quién sabe entre cuántas víctimas.
A lo que usted está diciendo, mire lo que escribió el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter. Mire lo que escribió. Nosotros no pretendemos asumir facultades exclusivas del gobierno. Expresaremos los puntos y esperaremos que el gobierno introduzca los correctos.
Claro, eso es que se desbarranque, eso es, una mesa del gobierno con los del no, y luego váyanse a Cuba a una mesa con los de las FARC. No, es que los negociadores del gobierno fueron rechazados el acuerdo del domingo. Él lo que quiere decir es, nos vemos en el 2018 y va a ver cómo se desbarranca, no un gobierno santo, el país es lo que se desbarranca.
Conclusiones, ¿cuáles son las suyas, Jaime Eduardo?
El gobierno fracasó en un intento que era prácticamente imposible de llevar adelante, que era imponer una moral de élite que justificara el crimen y darle a eso el nombre de la paz. Ese fracaso desbarranca al gobierno y solo habrá un nuevo proceso con un nuevo gobierno.
¿Conclusiones?
Hoy era el día 2 del desarme de las FARC. Perdimos una oportunidad única de quitarle las armas a las FARC y de empezar un proceso realista de quitar este actor armado. Veo muy difícil que los que prometieron la renegociación cumplan. Y creo que aquí se peló el cuero. Aquí vamos es por el 18 y lo que les importa es el retorno del uribismo al gobierno.
8:37.
Y suerte vos allá, y suerte Vigial Fuerte, allá. De malas los de la periferia.
Personas como usted.
Aquí en las ciudades.
Y más tienen que estar siempre positivas. Más, porque usted inspira a mucha gente. Y
no, pero yo soy realista. O sea, el cuento de decir, voy a renegociar, pero yo no me junto allá a hablar con los que hay que renegociar. Eso no es verdad. Por eso. No. Yo soy optimista frente a la vida, realista en la política. Este proceso de paz tiene días contados porque el acuerdo se rechazó, porque solo se puede recomponer con una renegociación que prometieron, que yo nunca vi viable. Que oía de la calle decir que tampoco era viable, pero asumimos el resultado. Los del no tienen que entrar a la mesa con las FARC a negociar porque tienen la legitimidad, tienen 6 millones y pico de votos, tienen 54 mil votos más que los del sí, como que tienen plena y absoluta legitimidad para renegociar, para defender los puntos, unos que fueron absolutamente válidos y legítimos. Yo comparto muchos y los dije antes en campaña. Pero también aquí pelamos el cobre los colombianos. Aquí mucha gente votó no porque le iban a quitar el 7% de la pensión. Oye, y eso fue un invento. Votaron no, dice que por la ideología de género, que eso no existe. Cuando les dice, ¿qué es? ¿Cómo es? Dígame el numeral, dígame el punto. No, es, al final era que los y las y ese lenguaje es pendejo. Y votaron no porque les iban a dar 1.800.000. O sea, yo respeto plenamente el no, menos a los que engendraron y difundieron esas mentiras, porque sí, hizo que saliera lo peor de los
que
colombianos.
Gente que votó no, ¿con base pensando eso? No vamos a ganar. Voto no, pero sé que no voy a ganar. Entonces voy y voto por no, pero al final de cuentas no tengo posibilidades de...
No tengo ni idea de eso. Lo que a mí me duele es que muchos votaron no por mentiras. O sea, no porque me van a descontar el 7% de la pensión. Eso fue una vil patraña y una vil mentira.
Un aspecto muy importante.
Y eso sí no merece respeto.
El plebiscito no releva al presidente del mandato por la paz. Luego, él lo que tiene que recoger es las inquietudes que hay ahí y llevarlas a una nueva mesa porque es su responsabilidad.
Nueva mesa es con los del no. Yo creo que el presidente Santos queda como Pastrana cuando se levantó el caguán, de salida. Y esto hay que aceptarlo. Es que una cosa es ser optimista y otra realista. Echarme el cuentazo. Este gobierno está enterito para seguir la negociación 4 años.
También, porque ustedes ponen una lista nueva. Mire, uno se pone a lanzar los voladores antes de que empiece la fiesta, usted lanza los voladores antes de que lleguen los invitados, y se lo pregunto porque ya mí y yo, usted también, estuvimos en la ciudad de Cartagena, y estuvimos allá viendo un evento que prácticamente era como si se hubiera sellado todo, y usted que se sellaba era el domingo.
Y usted pero que... siempre fue claro.
Pero en
pues
esa,
fue tan
pero,
claro pero, que pero, todo pero, se activaba el lunes y
pero,
se ganaba.
Pero entonces en esa medida entonces se construyó sobre una agenda, sobre un itinerario, que al final de cuentas, pues era un imaginario. Porque no se había consolidado hasta el final, no había sido refrendado. Y tocaba de alguna forma era esperar a que el pueblo decidiera para ahí sí hacer la fiesta.
Pues eso es lo de menos, la verdad yo no veo que le quite o le ponga lo del lunes. Siempre el día clave era la refrendación. Yo le cumplí a los colombianos insistiendo y defendiendo en el Congreso que debía haber refrendación. Y quiero aprovechar los micrófonos porque mucha gente me escribe, eso era innecesario el plebiscito. No. Era tan necesario como lo refleja el resultado, porque qué tal, amparado en la legitimidad del cargo del presidente, suscribirlo a solas y ya, no. Este proceso tiene unas heridas tan profundas, la guerra en nuestro país, que mostró cómo estamos de divididos exactamente en dos mitades. Claro que se necesitaba el plebiscito y hay que asumir este resultado dimensionando la tarea pedagógica por hacer y la tarea individual. Pero se necesitaba porque de que no servía un acuerdo que luego no se pudiera cumplir, que no se materializara. Claro. La legitimidad de la refrendación es la que permitía que saliera adelante. Y la legitimidad que tiene el no para llevar su tesis de renegociación es ahorita, no es en el 18 con campaña.
¿Qué le agregaría usted para concluir?
La política no tiene poder ya en Colombia. El poder ya tiene otras fuentes diferentes. Y en la medida misma en que Santos y las FARC se fueron aislando de la